Surfing Digital con Alfredo Vela.
Las 4 de la tarde, 13 minutos, y vamos a conectar con nuestro experto favorito los lunes, Alfredo Vela. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha empezado esta semanita? Cuéntanos.
Pues ha empezado bien, bien.
¿Sí?
Ha empezado tranquilita, con trabajo, con buen tiempo, pero bien en general. Estoy viendo ahora además que sois trending topic Baleares en Twitter y esas cosas.
¿Ah, sí? ¿Qué hemos hecho? Sí. ¿Qué hemos hecho, bien o mal?
Pues habéis hecho, no sé si vieron el tema de los toros, la aprobación esta de que se va hacia una fiesta sin sacrificio del toro. Y
bueno, pues eso está bien, que al menos nos aplaudan alguna decisión, ¿no? Porque es difícil contentar a todo el mundo en algún momento. Pero hoy vamos a focalizar sobre algo que tiene muchísimo que ver con las redes sociales y que a veces, corrígeme, no funciona del todo bien. Y es, o a veces sí, habrá ejemplos maravillosos y otros que son un auténtico desastre. Hoy hablaremos de la atención al cliente a través de las redes sociales. ¿Es así?
Así es, la verdad es que es un servicio que cada vez se utiliza más. Yo como usuario lo utilizo, bueno, digamos, no todos los días, porque no todos los días tengo que solicitar atención al cliente, pero desde hace mucho tiempo he abandonado el teléfono y utilizo como principal canal de atención al cliente Twitter, y la verdad es que desde que lo hago estoy muy, muy contento. Os doy unos datos, es decir, a ver, hay muchas empresas que se creen que si yo no doy este servicio, la gente no me lo va a solicitar. Si muchas marcas monitorizaran las redes sociales, básicamente Twitter, y miraran a ver si la gente está haciendo preguntas de sus productos y demás, descubrirían que sí, aunque ellos no presten ese servicio. Uh-huh. En 2020, el 90% de los negocios de Internet utilizarán medios sociales en atención al cliente. El 71% de los clientes que reciben buena atención por estos canales están dispuestos a contárselo a la gente. En Twitter las interacciones sobre atención al cliente se han incrementado un 250% en los dos últimos años.
¡Qué barbaridad!
Y el 88% de los consumidores es menos propenso a comprar a una marca que no responde en redes. O sea que los números indican que sí, la experiencia indica que sí, y solo hace falta mirar las redes para ver que esto es una realidad.
Bueno, pues una realidad que está aquí entre nosotros, y vamos a analizar algunos de esos puntos, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los canales sociales más usados en cuanto a atención al cliente? Ya por lo que vienes de lo que acabas de contar tenemos una muy buena pista, pero ¿cuáles serían esos canales más fuertes?
En principio cualquier canal social es posible. Se puede utilizar Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, YouTube en los comentarios. La verdad es que se puede utilizar casi cualquiera, incluso a veces Instagram, ¿no? Pero con diferencia el más utilizado por casi todo el mundo es Twitter, arrasando sobre todos los demás, sobre todo por la inmediatez, porque es un producto en el que las marcas se han centrado, y porque los usuarios se sienten cómodos quejándose o solicitando atención para sus inquietudes o problemas.
Uh-huh. Hombre, habrá quien piense que el hecho de que se lo pongamos muy fácil al cliente para establecer sus dudas o lo que sea, también estamos, no sé, yo ahora hago un poquito de abogado del diablo. También parece que hay gente que piensa que se lo ponemos fácil para que se quejen. Yo creo que nada más lejos de la realidad. ¿Tú qué opinas?
No, el cliente se va a quejar cuando lo necesite o cuando lo crea conveniente. El abrirle más canales no solo no es malo, sino que es buenísimo. Es decir, la gente va a utilizar el canal, quieras tú o no quieras tú. Va a hablar bien de ti o mal de ti, quieras tú o no quieras tú. Si tú no monitorizas eso y no das la solución o agradeces comentarios positivos y demás, bueno, estás perdiendo un feedback y estás perdiendo un potencial cliente o un cliente por no hacerle caso. La verdad es que cuantos más canales,
mejor, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
En el caso de Twitter, ¿qué es mejor, prestar atención al cliente en la cuenta corporativa o tener una cuenta solo para este servicio?
Bueno, aquí depende mucho de el volumen de quejas o de incidencias que puedas tener. No es lo mismo una empresa de telefonía, como podéis imaginar, con 10 millones de clientes, pues que una empresa que tiene 50 clientes. Evidentemente el volumen de quejas que se van a producir van a ser mucho menores. Hasta hace no mucho la tendencia era utilizar la misma cuenta que se utilizaba de manera corporativa para atender al cliente. Y la mayoría de las grandes empresas que ya llevan tiempo haciendo esto parece que se han dado cuenta de que es mejor tener un canal exclusivo de atención al cliente para no mezclar publicidad corporativa, comunicación corporativa y demás con atención a los usuarios, ¿no? Parece que la tendencia es tener una cuenta específica para este servicio.
Bueno, pues nos queda claro. ¿Todas las empresas pueden hacerlo o solo es válido para las muy grandes empresas?
Hombre, la verdad es que todos podemos hacerlo, es decir, cualquier empresa, una cadena de radio, una empresa de telefonía, un taller de automóviles y demás, puede prestar este servicio. Evidentemente las necesidades de una gran empresa no son las mismas que las necesidades de una pequeña empresa. Hay empresas, las de telefonía o Renfe o cosas de estas, que tienen a lo mejor 10, 12, 15 personas solo para dar este servicio. Y si nosotros tenemos una pequeña empresa y tenemos 4 o 5 incidencias, pues la misma persona que se dedica a gestionar las redes puede dar servicio a nuestros usuarios. La verdad es que vale para todos.
Oye, y Alfredo, ¿qué ventajas tiene este método, tener canales en las redes sociales para atender a los clientes frente a los métodos más tradicionales, ¿no? Como por ejemplo una línea telefónica? Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene este otro método?
Bueno, hablando de la línea telefónica, para que tengas una idea, resolver una incidencia a través de Twitter cuesta una sexta parte que hacerlo a través de un call center. Uh-huh. O sea, que se haya parecido una ventaja
importante.
Relevante o importante, el dinero, ¿no? Sí, pero luego hay otras ventajas, por ejemplo, el tema de la humanización de la marca, mejorar la imagen, puesto que estás dando un servicio que demandan tus clientes, prestar un servicio por un canal en los que están tus clientes presentes, y que hay muchos clientes que no utilizan otros canales, con lo cual si no les das este servicio les vas a dejar abandonados, mejorar la fidelización de clientes, e incluso si llegas a hacerlo bien, de una queja puedes crear incluso prescriptores de marca. Una queja bien resuelta puede convertirse en un chollo o
claro,
en un éxito para las empresas.
Claro, porque tal vez uno piense, oye, mira qué bien han resuelto esto,
claro,
entonces me los creo, ¿no? O compro. Bueno, estas sí, serían sí, las ventajas en cuanto a la empresa. Pero, ¿y para los clientes? ¿Qué ventajas tiene?
Bueno, pues tener un canal más donde poder realizar las intervenciones, tener más posibilidades de atención por ello, una atención que además se hace en público, porque, por ejemplo, una gran diferencia que hay cuando tú prestas una atención al cliente por teléfono es que solo se enteran el emisor y el receptor, es decir, la empresa y tú. Uh-huh. Sin embargo, cuando lo haces en Twitter, pues lo puede ver todo el mundo, con lo cual, digamos, la presión sobre la marca para resolver el problema es muchísimo mayor que si se hace en privado, ¿no? Y luego también que se puede utilizar cualquier dispositivo para ponerse en contacto, se puede hacer desde cualquier lugar, etcétera. Las ventajas son muy, muy importantes.
Y yo añado un ejercicio de transparencia para la marca, ¿no?
Así es.
¿No?
Es decir, la transparencia, que es uno de los valores cada vez más apetecidos, digamos, por los usuarios para con respecto a las marcas. Marcas, uh-huh, que pueden ser administraciones públicas, pueden ser empresas privadas, medios de comunicación, cualquier marca en general.
Vamos con otro duro hueso de roer. Vamos a ver, ¿qué características debería tener una buena atención al cliente?
Bueno, pues en primer lugar, que esté integrada en todo el proceso de compra y en la empresa, no que sea una isla ahí abandonada de la mano de Dios, que a veces pasa con los servicios de atención. Que sea una atención personalizada, es decir, que cada persona tengamos la sensación de que lo están haciendo exclusivamente para nosotros. Que se utilice el lenguaje claro, que se reconozcan los errores y se pidan disculpas, que se ofrezcan soluciones, es decir, cuando todos cometemos errores, bueno, pues yo he cometido un error, a ver cómo puedo solucionarte el problema que te he creado, si es posible, porque no siempre es posible resolver el problema, que tú ya has perdido un enlace de un avión, pues ya le has perdido, no te puedo, bueno, pues a ver cómo te puedo compensar para que el problema se minore, ¿no? Uh-huh. Que monitorizar bien lo que se está haciendo, que la atención sea rápida y sobre todo también cuidar la privacidad. No se te ocurra pedir datos del DNI o del número de teléfono, cualquier cosa en abierto, eso siempre hay que hacerlo en privado.
Un mal servicio en este aspecto de atención al cliente que estamos hablando hoy, evidentemente, ¿puede derivar en una crisis de reputación online?
Sí, muchas. De hecho, se han producido muchas crisis por una mala atención. y a veces incluso ya no por una mala atención, sino por un error. Ha habido, digamos, algunas meteduras de pata que la persona que estaba al cargo de las cuentas de la empresa, pues ha publicado algo que era suyo en la empresa, en la cuenta de la empresa, y ahí se ha producido, bueno, pues un pitote curioso, ¿no? La FNAC recuerda que tuvo algún problema por ese tipo, porque el community publicó algo que era suyo en la cuenta de la FNAC. Y luego, por ejemplo, en una queja, yo recuerdo una vez que estaba monitorizando unas cosillas en Twitter, vi un mensaje de una empresa, una multinacional que se dedica a las mudanzas, Hill Stauffer, no sé si os suena, pero es una de las más grandes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues era algo así como, pues había una chica que quería hacer una mudanza de Madrid a Barcelona, Barcelona a Madrid. Dije, hombre, un mes para que me atendáis en una mudanza de Barcelona a Madrid, pues no parece lógico, ¿no? Me parece que os estáis pegando una pasada. Bueno, no se le ocurre otra cosa que al community de Hill Stauffer contestar, o retira usted ese comentario o lo vamos a le vamos a demandar.
¿Cómo?
Bueno.
La que claro, se lió.
Sí, la chica no tenía muchos seguidores, no era, digamos, un influencer potente, pero ¿qué ocurrió? Que la gente fue en defensa del débil, que en claro. Este caso era la chica que se había quejado, que además simplemente lo que estaba haciendo es expresar una queja, que ¿cómo te podemos ayudar? O cuéntanos tu problema y te lo resolvemos. Uh-huh. Bueno, pues tuvo una salida de pata de banco. Bueno, pues empezó la gente a ayudar a la chica y demás. Bueno, para que tengas una idea, el alcance que tuvo eso es que el presidente de la compañía tuvo que salir a pedir disculpas en público en una rueda de prensa.
Claro.
O sea, que fíjate si se puede preparar una gorda.
Bueno, pues fíjate que yo, ahora que me lo pones así de fácil, voy a preguntarte lo que es obvio. No todo el mundo sirve para trabajar de community manager, tampoco no. Todo el mundo sirve para solucionar crisis de reputación online,
no.
Pero ¿qué características no debe tener ese profesional, vamos a llamarlo así, que a la hora de contestar esos problemas? Porque al fin y al cabo te tienes que especializar,
claro,
en apaciguar los ánimos, en ser amable, en encontrar siempre una salida dulce, y si no es posible resolverlo en público, pues a lo mejor darle una alternativa con un correo, etcétera, ¿no? Digo yo que personas con, vamos a decir, altamente irritables, mejor que se dediquen a otra cosa.
Sí, las personas altamente irritables no pueden ser, digamos, desempeñar ningún trabajo que tenga que ver con la comunicación. Imagínate una presentadora de radio, sin ir más lejos, que cada vez que alguien la lleva a la contraria se irrita y empieza a despotricar, ¿no?
Oye, pues bueno, a mí a veces me pasa, ya te lo digo, ¿eh?
Sí, pero bueno, si te pasa de vez en cuando, a todos a veces nos irritamos, ¿no? Pero si eso es el patrón, digamos, que utilizas, pues vas a tener un problema.
Evidentemente.
Personas empáticas, personas, digamos, con conocimientos de comunicación, personas, digamos, amables, personas con paciencia, y sobre todo personas que no se tomen a pecho el comentario,
claro,
que se hace sobre la marca, que no lo dicen a Pedro o a Ana, que pueden ser el community manager,
claro,
se lo dicen a la marca.
A la marca.
Y que la mayoría de las veces, pues los comentarios tienen razón, y lo que te están haciendo es descubriéndote un problema que tienes en tu marca y que debieras de haber resuelto ya hace mucho.
Claro. Bueno, pues dicho lo cual, seguimos con más preguntas. Hoy estamos hablando de las redes sociales y la atención al cliente, por si alguien acaba de engancharse ahora. Son las 4 de la tarde, 26 minutos. Estamos aquí en Tardes Inmediáticas en el 103.9 en Fitbuy Radio, para los que pues nos estáis redescubriendo en este nuevo punto del dial. ¿Las redes sociales deben ser el único canal de atención al cliente, Alfredo?
No, por supuesto que no. Hay mucha gente que no está en redes. Imaginaros, gente mayor, gente de 70 años, la mayoría no están en redes. Entonces tienes que tener unas oficinas donde la gente se pudiera quejar, incluso por carta muchas veces, por teléfono, que es la vía más natural. Pero bueno, también puedes, digamos, para casos así extremos, puedes utilizar soluciones como videoconferencias. El WhatsApp cada vez se está integrando más en los servicios de atención al cliente, y bueno, puedes tener alguna antigüedad, pues como el fax o cosas así, que todavía hay mucha gente que
la gente que manda utiliza. ¿Faxes todavía? Es que
todavía,
como,
todavía, ¿sí?, hay gente que manda faxes. Sí,
me parece un poquito antiguo ya, pero en fin. Bueno,
pero vamos, te aseguro
existe.
Que sí.
Existe,
y hay,
¿no?,
gente que se sorprende que no tengas fax.
Ya, pero bueno, hay otras cosas hoy en día, pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Ya hablaremos otro día de otros sistemas de comunicación.
Lo fácil que es hacer una foto ahí al texto y mandarlo por
WhatsApp, lo que sea, por WhatsApp, claro, o por Twitter o por lo que sea, claro. Bueno, ¿qué principales errores se pueden cometer al prestar ese servicio al cliente? ¿Cuáles son las principales meteduras de pata de las empresas?
Si no elegir bien los canales en los que se presta, tú tienes que saber dónde están tus clientes para elegir el canal adecuado. Una cosa de la que se queja muchísima gente es los plazos de espera. La gente espera que le respondas en estos canales, sobre todo en Twitter, rápidamente. Uh-huh. Más de una hora, vamos, sería una barbaridad. Incluso, bueno, a veces minutos ya la gente le empieza, porque le estás dando a la gente pie para que ponga un segundo tweet, un tercer tweet, y aquello la bola se vaya haciendo más grande. Tener personal poco cualificado, no corregir, si hay una incidencia que causa el 90% de las interacciones, pues seguramente es que está mal el procedimiento, está mal el método que se está utilizando, bueno, pues corrígelo para evitar eso.
Claro.
Y luego, el tonito que a veces se utiliza en las respuestas, pues puede ser inadecuado, y eso genera un problema mayor todavía que la incidencia que el usuario ha querido poner a la luz.
Bueno, pues ya vemos, encima, buenos modales y bien escritos, porque además los tweets o los WhatsApps, por decir algo, los carga el diablo. Si no escribimos bien, se pueden leer muy diferente de la forma en la que tal vez tú has intentado. Exacto.
Uh-huh.
Bueno, pues eso por otra parte, por si nos parecía poco todo lo que hay que tener en cuenta. Si mi empresa quiere prestar atención al cliente en redes, ¿qué camino ha de recorrer?
Bueno, pues eso, básicamente sentido común, ¿no? Primero investigamos a ver cómo está el tema, aprendemos lo que nos hace falta, estructuramos el equipo de trabajo, definimos el proceso que se va a utilizar para prestar este servicio, por si acaso hacemos un plan de crisis, creamos unos manuales de funcionamiento para las personas que lo van a utilizar, y luego, bueno, pues cómo se va a medir y qué se va a hacer con las mediciones, básicamente sería eso.
¿Algún ejemplo de empresas que ofrecen este servicio y que lo hagan muy bien?
Sí, la verdad es que hay muchas que lo hacen muy bien. Por ejemplo, Amazon lo hace bastante bien. Amazon además tiene una cuenta multidioma que responde, digamos, todo lo que se mueve. Seur, por ejemplo, también lo hace muy bien para el tema de paquetería. Una empresa que me gusta mucho, aunque últimamente he visto que han quitado las 24 horas de servicio que daban antes, pero bueno, el horario que tienen es bastante amplio, es Renfe. Renfe lo hace bien. Y luego las telefónicas. Las empresas de telefonía cada vez prestan un mejor servicio de atención al cliente. Yo, por ejemplo, quien no ha tenido una queja con una empresa de telefonía, que no es que sean malas, sino que es que tienen muchos millones de usuarios. Y bueno, uh-huh, problemas podemos tener todos. Bueno, pues yo he utilizado Twitter y la verdad es que me lo han resuelto mucho mejor que si lo hubiera hecho por teléfono.
Bueno, esta última pregunta supongo que va con intenciones, porque sobre todo conmigo, además, que por cierto,
sí.
Te informo que mi cuenta es secuestrada en Instagram, que nunca he llegado a recuperar, ya ha desaparecido, es decir, pero bueno, voy a hacer la pregunta. Las empresas que son propietarias de las redes sociales, entonces Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, ¿dan ellos buena atención al cliente? Yo puedo contestar por ti si quieres, ¿eh?
Sí, contesta, pero ya te digo
no, un rotundo no.
Además, son muy lentas, en la mayoría de los casos no contestan, y solo lo hacen relativamente bien y son servicios de pago, vamos, uh-huh, básicamente la publicidad que se pone en los medios. Y la verdad es que lo tendrían que cuidar mucho más, porque es que la gente se cabrea mucho con esas cosas y tienen que pensar que aunque los usuarios no pagamos, realmente los que estamos manteniendo las plataformas somos los usuarios.
Por supuesto.
Si los usuarios no las utilizáramos, no tuviéramos seguidores, no publicáramos y demás, ellos no podrían ganar tanto dinero con la publicidad que utilizan, con lo cual yo creo que se debieran de esmerar bastante más.
Pero muchísimo, muchísimo más.
Tú puedes contar tu experiencia de que te hackearon la cuenta de Instagram, ¿Te has quejado? ¿Te han contestado?
Jamás me contestaron. Claro. Escribí por 50 millones de canales distintos, hasta, bueno, mis amistades y mis propios amigos también denunciaban lo mismo que estaba haciendo yo. No solo nadie me ha contestado nada, que ni una simple respuesta automatizada, que ya me hubiese conformado en ese momento, ¿no? Como en plan, estábamos mirando tu petición, te pedimos un poco de paciencia, lo que fuese. Pero no solo me dieron la callada por respuesta, sino que no solucionaron durante meses el problema, y cuando por fin me doy cuenta, ya ha desaparecido mi cuenta. O sea que menos mal que me abrí otra, Alfredo.
Ya.
Que hay gente que me dice.
Esta pregunta está puesta, yo creo, que un poco acordándome de tu caso, pero bueno, como tu caso, muchos otros.
Hay muchísimos, ¿eh? Sí, sí, me consta que...
No se molestan mucho por los usuarios.
Nos tienen contentos. Yo creo que como somos tantos miles de millones, que claro, se lo tienen creído ya, ¿no?
Eso es una excusa, es decir, las cosas pueden crecer muy deprisa, pero también puede ser a pique muy deprisa, ¿eh? O sea, que empiecen a tener un poco cuidado y se tomen mucho más en serio a los usuarios.
Bueno, en cualquier caso, no todos los secuestros acaban tan mal como el mío.
No.
Tengo que decir que, por ejemplo, nuestra amiga y colaboradora también, Silvia Kahl, actriz afincada en Los Ángeles, con una cuenta con más de 20.000 seguidores, y la recuperó a las pocas horas. Ella tuvo muchísima más suerte que yo. Pero te voy a decir aquí, flojito, ahora que nadie nos escucha, que al final lo que hizo Silvia fue contratar a un hacker para hackear otra vez su cuenta. ¿Cómo te quedas?
Pues es lo que decía, que no prestan atención a los usuarios, que son sus clientes realmente. Aunque no paguen, pagan en trabajo. Es decir, una red social sin contenidos, que es lo que ponemos todos los usuarios que las utilizamos, no sirve para nada, no es soporte de nada.
Y yo añadiré que muchos sí que invertimos dinero en ellas, es decir, claro, no solamente contenidos.
Dinero
sino
y tiempo, el tiempo al final es...
Es dinero.
Claro.
Bueno, ya para concluir, ¿algunas recomendaciones sobre la atención al cliente en redes en general?
Sí, digamos, asesorarse bien. Como decías tú antes, cualquiera no puede hacerse responsable de este servicio. Hacer una buena selección del personal que lo va a utilizar. Dotar presupuestariamente este servicio de manera adecuada. Esto lo digo muchas veces. Pero es que la gente se cree que como la plataforma es gratis, el trabajo es gratis. Que va. Tú tienes que dotar presupuestariamente este servicio como cualquier otro, atender al feedback que nos da la gente cuando utiliza este servicio. Es lo que decía antes, si tú tienes un procedimiento que te da la mayoría de los problemas, arregla el procedimiento.
Claro.
No atiendas muy bien, sino arregla el procedimiento y ya reducirás ostensiblemente los problemas. Y utilizar horarios y plazos de respuesta adecuados.
Bien, pues yo creo que, como siempre, una vez más, hemos aprendido un montón gracias a Alfredo Vela. Os animo a pasar por su blog y por su página web, tixiformacion.com. Buscar Alfredo Vela también, lo vais a encontrar en todas las redes sociales. Vais a ver que él sí que tiene muchos miles y miles de seguidores. Imagino que tendrás una contraseña complicadísima, porque no quiero ni imaginarme cómo te lo tomarías tú.
¿No? Yo tocaré madera, por si acaso.
Toca madera, porque yo lloraría muchísimo. Estamos hablando de muchos miles y miles de seguidores en todos los lados donde estás tú. O sea que, una vez más, y apelando un poco al lujo de tenerte en Tardes Inmediáticas, muchísimas gracias, Alfredo. Te deseo muy buena semana y te voy a decir hasta el próximo y último lunes de esta temporada.
De esta temporada, sí. Yo animo a los oyentes que usen las redes sociales para atención al cliente, que lo hagan de una manera educada, pues cuesta lo mismo. Y no quería despedirme hoy sin, digamos, poner un rip ahí. Paint desaparece. No sé si habéis usado Paint. ¿Quién no ha usado Paint?
Pues sí, todos hemos usado Paint. Desaparece.
Bueno, pues en la nueva actualización de Windows 10 se rumorea que Microsoft va a dejar de poner Paint.
¿Y cómo vamos a hacer esas cosillas que
hacíamos? No lo sé. Tendremos que buscar otras herramientas. Pero yo me acuerdo de usar Paint en todas las versiones de Windows.
Por supuesto.
Es un clasicazo.
Bueno, que nos servía.
Por lo que parece, y me he enterado porque he visto un trending topic en Twitter, parece que en la próxima actualización de Windows, Paint fallece.
Bueno, pues que descanse en paz. Suponemos que si desaparece el Paint, van a hacer otra historia.
No ponía nada de eso, pero bueno.
Bueno, pues a ver qué pasa. De todas maneras, creo que hay muchísimas aplicaciones hoy en día gratuitas. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer lo que más o menos hacíamos con el Paint. Pero en fin, como tú dices, un clásico desaparece. También
creo
nos
que 30
da lástima.
Años o algo así lleva.
Fíjate.
No sé.
Oye,
si
con lo bien que nos iba a capturar un pantallazo, copiar,
cortar.
Bueno, en fin, seguiremos haciéndolo, supongo que de otras formas. Alfredo, muchísimas gracias. Que pases una muy buena semana y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, último día de esta temporada.
Muy bien, aquí estaremos. Un besito. Chao.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.